Hermanos, que Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí en este día, después de esta tormenta de la cual el Señor nos libró. Muchas personas se preguntan, ¿verdad? En estos días pues, ha habido muchas personas hablando. Gente particularmente que no toma en cuenta a Dios, entonces cuestionan a Dios en los eventos difíciles. Pero como decía el pastor hace un momentito, el huracán viene con Dios o sin Dios. O sea, esto en referencia a la vida del individuo, ¿verdad? Usted puede estar con Dios o usted puede estar sin Dios. Y si viene el huracán, como quiera, viene el huracán. Pero si usted está con Dios, el embate es más llevadero. Así haya pérdidas físicas, materiales, de salud, de vida, incluso. Nosotros hemos sido muy afortunados. Y quienes no quieran reconocer que realmente el Señor nos ha librado de este terrible embate, pues yo no sé dónde vive. Pero tenemos que estar solidarios con nuestros hermanos en Cristo en distintos lugares, ¿verdad? En Barbuda, en San Martín, en las Islas Vírgenes, en Culebra y en distintas partes de Puerto Rico, en Santo Domingo, Haití, en Cuba, en los Cayos de la Florida. Ya va entrando el ojo de este animal al sur de la Florida, al suroeste de la Florida, y lo que se augura es más daño. Pero es un buen momento para que las personas recapaciten y entiendan que la vida no es solamente esto que está aquí, ¿verdad? Nosotros, el Señor nos ha permitido el gran privilegio de poder internalizar y entender que la vida se trata de una eternidad, ¿verdad? Hay una vida que es temporal, esta vida física en el cuerpo, pero hay una vida la cual es eterna, ¿verdad? La cual nosotros hemos creído. Y es un momento de también recapacitar en quién es que nosotros hemos creído, en qué es que nosotros hemos creído y si realmente creemos, ¿verdad? Yo creo que estos tiempos así nos ayudan a nosotros a ver dónde es que está puesta nuestra fe, si en lo material, si en nuestras propias capacidades o si realmente está puesta nuestra fe en Cristo. Y pues esto ha sido un tiempo, por lo menos en lo personal y para mi familia, para meditar en nuestra gran fortuna. Y yo creo que pues una de las cosas que yo lamento, y quizás en esto soy pesimista, es que a veces desaprovechamos estas oportunidades, no solamente para predicar, sino para nuestras propias vidas. Desaprovechamos en que vemos a Cristo y vemos en la mano poderosa de Dios en medio de la tempestad, pero cuando pasa la tempestad se nos olvida dónde está el Señor. Y volvemos a nuestras viejas andanzas, como dicen por ahí. Pues esto es un consejo primeramente para mi familia, pero también para todos nosotros. Si nosotros hemos reconocido que el Señor ha estado con nosotros, pues con mayor vigor, con mayor ansia, con mayor ímpetu, debemos nosotros entonces dedicarnos a vivir lo que nos quede, porque sabemos que el Señor nos puede eliminar en un momento, ¿verdad? Esa petición que a veces de manera jocosa se hacía del huracán categoría 15 estacionario sobre el Capitolio, pues por poco se da en una tercera parte de la categoría, categoría 5, sobre Puerto Rico, y no se dio. Pero si se hubiese dado, mi pregunta es, ¿dónde estaríamos nosotros? O sea, no solamente físicamente, sino que ¿dónde estaría nuestra fe? Debemos pensar en eso, me parece que eso es bien importante. Si usted fue de los que se preocupó más porque no hay energía eléctrica y no puedo entrar a Facebook, pues yo le pregunto que ¿dónde rayos está su fe? Si no tenía agua para asearse o no podía tomar agua fría, pues mi pregunta es, ¿dónde rayos está nuestra fe? Yo creo que tenemos nosotros que darle gracias a Dios. Y con esto en mente, pues vamos a pedirle que oremos para dar por comenzado nuestro culto y considerar la palabra de Dios. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor. Te bendecimos, oh Padre Santo, te alabamos en este día, dándote gracias porque podemos ver nuestra gran fortuna en que te tenemos a ti. Que dentro de todas las circunstancias, mire, estamos en un lugar donde se ha restablecido ya incluso las comodidades, la energía eléctrica, el agua. Estamos en un lugar que apenas fue afectado físicamente la estructura. Te damos gracias, mi Señor, y vemos que tu mano santa ha estado puesta ahí. Te pedimos, mi Señor, que nos ayude a ver todo esto con claridad, mi Señor, y poder afinar de esta manera nuestras vidas a lo que tú demandas de nosotros, mi Señor. No permitas que nosotros desaprovechemos la oportunidad que tú nos has dado para continuar sirviéndote y sabiendo a cuál es el Dios que nosotros hemos decidido servir, Padre Santo. Gracias, mi Dios, porque tú has cuidado de nuestra familia. Gracias, mi Señor, porque tú has preservado nuestra vida. Gracias, Padre Santo, porque tenemos un día más para poder alabarte, glorificar tu santo nombre, para exaltarte y para predicar tu palabra, de modo que muchos procedan al arrepentimiento antes de que ya sea demasiado tarde. De paso, mi Señor, te pedimos por aquellos quienes ya han sido afectados por el embate de este huracán, y de Harvey, y de José, y de tantas otras situaciones, Padre Santo, este terremoto allá en México. Te pedimos, mi Señor, también por aquellos quienes los damnificados por el huracán Katia allá en el Golfo de México. Te pedimos por todos ellos, Padre Santo, para que tú te les presentes y ellos puedan sentir tu cobijo y puedan ver que tú eres, mi Señor, que tú estás en medio de la tempestad para socorrerles, para salvarles, para ayudarles en todo, mi Señor. Te imploramos, Padre Santo, que tú protejas a nuestros familiares y nuestros seres queridos, a todos nuestros hermanos en Cristo y, por extensión, a aquellos quienes les rodean en el paso de este terrible huracán que está pasando por los cayos de la Florida y a punto de entrar a la península de la Florida. Padre Santo, sé con cada una de estas personas y permite que ellos puedan ver tu rostro en medio de estos tiempos difíciles y los tiempos aún más difíciles que se avecinan para cada uno de ellos. Te imploramos, Señor, que ahora tú nos permitas estar en comunión, que podamos considerar tu palabra de manera íntegra y que podamos internalizarla, mi Señor, y escuchar tu voz a través de ella. Que seas tú dirigiendo todo lo que vayamos a hacer en este día. Gracias, mi Señor, por Nelson, que nos acompaña esta mañana. Bendícele, mi Señor. Gracias por la gran bendición que él es para nosotros siempre, que podemos compartir con él. Ahora te imploramos, Señor, que aquellos hermanos quienes habían propuesto en sus corazones estar aquí con nosotros puedan llegar sanos y salvos, mi Señor. Y aquellos quienes no puedan llegar, por las razones que sean, mi Señor, te pedimos que tú les acompañes, que tú seas propicio a su necesidad en este día y que nos ayudes, mi Señor, a interceder por cada uno de ellos. Ahora te imploramos que nos dirijas en todo, porque es en el nombre de Cristo Jesús que lo ponemos todo en tus manos. Amén. Se pueden sentar, hermano. Gloria a Dios. Hermano, me disculpan si hace un momentito les hablaba y parecía que tenía coraje, y es que realmente me da mucho coraje cuando a veces uno ve las cosas que se dan, ¿verdad? En medio de... A veces uno dice, mira para allá, otra vez arroz con habichuela. Pues, arroz con habichuela, eso quiere decir que tienes comida delante de ti. Estoy diciendo ahora un ejemplo liviano, pero en estos días, pues la gente de lo que se queja es el sistema arcaico de la infraestructura de Puerto Rico. Bueno, yo me pregunto, vayan a las Antillas menores, vayan a las Antillas, a las demás Antillas mayores, vayan a muchos lugares en Sudamérica, en Centroamérica, en otras partes del mundo, y pregúntale si ellos quisieran tener la infraestructura que existe en Puerto Rico. Porque esto todo es política. Yo creo que si nosotros fuéramos más conscientes de nuestra responsabilidad social, muchas de estas cosas serían más livianas. Si las personas limpiaran sus patios, si las personas tuvieran un poste cerca de su casa e impidieran que se subiera la enredadera al poste, si tienen un árbol que ellos sembraron o que estaba en su terreno y el árbol está a punto de comerse la línea eléctrica y ellos mismos lo podan sin esperar que venga el gobierno a hacerlo por ellos, pues entonces se restablecería el sistema mucho más rápido, ¿verdad? Pero yo creo que es necesario que estas cosas sucedan para que las personas se den cuenta de cuán inconscientes somos. No para que se den cuenta de lo que podemos hacer, sino para cuán inconscientes son las personas. Y mis disculpas nuevamente por esa esa tormenta. Dios les bendiga, hermano, a los que no pude saludar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hey, usted que vive allí en la montaña, en el bosque. Ajá, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hoy continuamos los estudios en el tema que comenzara nuestro hermano Josué la semana pasada. Dios te bendiga, Edgar. El tema, y aquí me quitaron el estudio. La verdad sin adorno, la gran historia de la vida. Y hoy estamos en nuestra segunda sesión. Un gran propósito. ¿Un gran propósito de quién? Pues el propósito de Dios en nuestra vida y el propósito de nuestra vida. ¿Recuerdan que hace muchos años atrás estábamos considerando un material de Rick Warren, ¿verdad?, que tenía algunas inconsistencias, pero por lo menos el título hacía mucho sentido? El título era: es una vida con propósito. De hecho, todas las vidas tienen un propósito. Así, y el propósito de la vida está intencionado por Jehová desde la creación. Desde antes que nosotros nacemos, Jehová tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. ¿Usted cree eso? Sin embargo, nosotros muchas veces alteramos el propósito de la vida, y usted puede ver cuál es el propósito de la vida de cada individuo en lo personal, según ellos llevan a cabo las actividades, las acciones de su vida. Uno ve que el propósito de la vida de algunas personas es fastidiar las vidas de los demás. Hay personas quienes tienen eso como un propósito, ¿verdad?, arraigado en su corazón. El propósito que yo he internalizado en mi vida es el del servicio. Siempre he dicho que el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para nada, dice la hermana Natalia. Estamos totalmente de acuerdo, y eso hace total sentido. Si usted vive con esta filosofía, mentalidad, que aquí llaman pancista, la ley del embudo, todo para acá y nada para allá, pues el individuo que vive así es un parásito. Vive de los demás, para que los demás sean para él o para ella. Nuestra vida debe ser una en la cual tomemos en consideración a todos los demás. Esa debe ser el propósito de nuestra vida, ¿verdad? Pero hay un propósito ulterior con el cual Jehová nos ha creado cada uno de nosotros. Y todos conocemos la contestación a esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito primordial de la vida del ser humano? Glorificar a Dios. Entonces, si nosotros conocemos la contestación a la pregunta, ¿qué es lo que falta? La acción. Pues yo conozco la contestación a la pregunta, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Actuar sobre el conocimiento, la sabiduría que Dios ha puesto en mi vida. Si yo sé que el comer... Ya empezamos con estos temas difíciles, ¿verdad? Si yo sé que el comerme 3 alcapurrias de desayuno es lo que me tiene enfermo, y ya me lo han comprobado, pues entonces, ¿qué yo hago con esa información? No me como las alcapurrias de desayuno, me las como de almuerzo. No, de ninguna manera se las come uno. No se come las alcapurrias. Si me las sigo comiendo, pero sé que eso es lo que me está haciendo daño, entonces si alguien me dice que yo soy necio, esa persona tendrá razón. Seguro que sí. Pues en la vida nuestra, si nosotros sabemos como hijos de Dios que nuestra vida tiene como propósito primordial el ser gloria para Dios, y no glorificamos a Dios con nuestra vida, entonces, a mí siempre me dejan para lo último. Pues dicen que los últimos serán los primeros. Entonces, también podemos decir que esa persona es necia. Pues vamos a hablar sobre esto más a fondo, y quisiera que ustedes, a medida que el Señor ponga en su corazón, compartir, me pueden interrumpir. Preferiblemente me levantan la mano para así yo poder darle el turno y usted pueda hablar, y de modo que las demás personas quienes puedan escuchar el estudio por la web puedan ser bendecidos por su comentario o por su aclaración. le damos el micrófono. Pues mire, fuimos creados para glorificar a Dios y deleitarnos en Él. ¿Cuándo? Por toda la eternidad. Jesús, me va a saludar a mí ahora. Qué bueno, te bendiga. ¿Cómo estás? Vamos a orar por ti cuando termine el estudio, ¿está bien? Me lo acuerdas. Dios te bendiga. ¿Qué tiene Jesús? ¿Pero qué tiene de enfermo? ¿Usted se ve lo más bien? ¿Te duele el cuerpo? Ah, pues eso está bien. El cuerpo me duele a mí. Cuando a uno le duele el cuerpo, ¿sabe por qué es eso? Porque uno tiene cuerpo. Ya cuando no tengamos este cuerpo, pues no nos va a doler. Bendito sea Dios. Pues mire, el contexto. Estamos en el libro del profeta Isaías. Isaías, su ministerio duró unos 4 décadas. Ay, entonces aquí esta porción que estamos nosotros considerando en el capítulo 43 de este libro, habla sobre, hace referencia, la tenemos que considerar otras porciones para poder entenderlo, no vamos a ir a ellas, pero esto durante quizá el año 600 antes de Cristo, tiempo durante el cual el pueblo de Israel estuvo en cautiverio en Babilonia. 70 años pasarían, según la profecía de Jeremías, antes de que ellos pudieran regresar a sus tierras. Y como todo sucede, como les decía yo hace un momento, Dios está sobre nuestras vidas en el embate del huracán. Y todo el mundo clama a Dios durante el huracán. Cuando ya el ojo del huracán está en otro lado, todo el mundo vuelve a sus viejas andanzas, incluyendo los que se llaman cristianos. Porque si yo predico, si yo considero la palabra y yo no le hablo a la iglesia, pues estamos perdiendo el tiempo, hermano. A veces nosotros miramos la palabra y pensamos que eso aplica solamente a los que están allá, en la calle. Esto no me aplica a mí. Pues si esa es nuestra perspectiva, pues entonces estamos bien mal. Tenemos que ver, ser sensibles y ser lo más humilde posible, pedirle al Señor que nos ponga mansedumbre en nuestro corazón para poder considerar dónde es que estamos nosotros respecto a la fe. Ese pueblo se encontraba en Babilonia. Dios estaba utilizando todas las circunstancias que estaban viviendo ellos para poder enderezarle. Ese fue el pueblo escogido. Y sabemos nosotros por la palabra que el Señor no les escogió por lo lindos que eran, por los buenos que eran, por los tremendos que eran, por los superdotados que eran físicamente. Les escogió porque eran todo lo contrario. Pero a Él le plació poder escoger a ese pueblo para que sea su pueblo único, principal. Obviamente, sabemos nosotros, como nos dice el apóstol Juan, que dado que ellos no recibieron a Cristo, ¿verdad?, no recibieron al Mesías, no recibieron el gran regalo que Dios tenía para la humanidad, pues entonces extendió esta invitación a todos, que era el plan original de Dios, no era que ellos no le recibieran. La palabra sería diferente, ¿verdad? A pesar y aunque, además de su pueblo haberle recibido, también les dio el beneficio, la gracia, el honor, la honra de poder también ser partícipes de la bendición. Pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra nos dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahora, todos aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahí es donde caímos nosotros. Pues, no es que esto sería distinto si el pueblo les hubiese recibido. También el Señor tenía el plan de salvar a toda la humanidad que recibiera a su Hijo amado. Ahora, dentro de las circunstancias que estaban viviendo ellos en el cautiverio, habría muchos quienes veían la mano de Dios obrando y protegiéndoles, ¿verdad? Pues este era un pueblo completamente idólatra. Vemos ese pueblo que se levantó, este pueblo persa, que comenzaba a acaparar todo el mundo conocido para ellos. Poderoso, poderosísimo, con el poder de aniquilar naciones completas, subyugando a todas las demás naciones. Más adelante habrían de subyugar a Egipto, quienes fueron el yugo del pueblo de Dios durante un tiempo. Pues este era un pueblo poderoso bajo el gobierno de Ciro. Más adelante otro gobernante, a veces sería el que vendría a gobernar, y bajo su mandato, bajo su poder, bajo su dominio, entonces ellos subyugarían a Egipto y a otras naciones. Dentro de esta circunstancia, recuerden, para ese tiempo no era la era de la información, o como a mí me gusta llamarlo de manera más directa o más exacta, la era de la desinformación. Hay mucha gente, como andan con estas supercomputadoras en sus manos hoy día, piensan que saben todo. Y es todo lo contrario, ¿verdad? Saben nada realmente, porque hay tanta información allí que si no la corroboramos, cometemos el error y entonces se nos acaba la capacidad de nosotros poder pensar, porque permitimos que estas máquinas y otras personas piensen por nosotros. Pues ellos no contaban, ¿verdad? A pesar de mi crítica negativa por la tecnología mal utilizada, porque la tecnología es muy buena, ¿verdad? Cuando se sabe usar. La información bien rebuscada nos sirve de algo. Sin embargo, hoy día pues vemos que es todo lo contrario en la mayor parte de los casos. Pero para ese tiempo no contaban ni con una ni con la otra. Estaban aislados en todo el sentido de la palabra y desinformados. Nosotros estamos mal informados, es la diferencia. Pues para ese tiempo estaban ellos sufriendo el embate de este régimen dictatorial, la opresivo sobre ellos, y no podían ver la historia en el macro, ¿verdad? La historia, cómo estaba esta situación impactando a todo el mundo, y no podían ver ellos, comprender cuál era el rol de ellos dentro de toda esta circunstancia. Porque cuando estamos en el medio de la circunstancia difícil, muchas veces se nos hace bien difícil, hermano, y yo admiro a las personas. La fe, aparte de ser un fruto espiritual, también es un don. Hay personas quienes tienen el don de la fe. Son aquellas personas quienes pueden ver mucho más allá por el Espíritu Santo de la circunstancia inmediata. Hay instancias, el pastor estuvo predicando sobre esto hace 2 semanas y la semana pasada estaba haciendo énfasis en ello nuevamente, en la que nosotros, el Señor nos dice a través de su palabra que Dios no nos da prueba más grande que la que nosotros podemos soportar. Gloria a Dios por eso. Pero hay instancias en las cuales nosotros pensamos que simple y sencilla y llanamente Dios nos ha abandonado. Ay, perdonen que hable en general, pero llegó un momento que estaba nuestro Señor Jesucristo en la cruz y el poder opresivo del pecado estaba sobre Él. No que Él estaba en pecado, sino que Él cargó todo el pecado de la humanidad. Y dado que Dios no está donde está el mal, Él sintió ese vacío en un momento y clamó al Padre preguntándole, ¿por qué me has abandonado? Pues, si Cristo Jesús en su humanidad en un momento se sintió de ese modo, pues hermano, ¿qué de nosotros? Ahora bien, el Señor nos muestra a través de su palabra que cuando nosotros nos sentimos de esa manera, tenemos a quién acudir. Pues el pueblo de Dios se encontraba en esa circunstancia, sumido en medio de un pueblo idólatra. Adoraban otros dioses paganos, llevaban ya tiempo siendo influenciados por esta cultura, pero siempre había esos grupos que resplandecían, ¿verdad? Y que las demás personas podían ver, eran distintos. Personas se le acercan y te dicen, tú eres diferente. Hoy día la gente te dice, tú eres evangélico, ¿verdad? Tú eres evangélica, tú eres aleluya, tú eres cristiano, tú eres de la iglesia, tú eres religioso. La gente, aunque no sepan cómo llamarlo exactamente, a veces yo mismo no sé cómo llamarlo, yo soy hijo de Dios, pero a veces yo no sé si decir si yo soy bautista, soy cristiano, Yo sé que yo soy cristiano, pero porque es una palabra que utilizamos. Pero Dios me dice que yo soy su hijo. Gracias a que Cristo Jesús vertió su sangre, yo he confiado en Él y le he confesado ante los hombres. Pues este pueblo se encontraba en esa circunstancia. Estaban en medio del embate de esta terrible tormenta que se llamaba Persia, ¿verdad? Babilonia. Y Dios está viéndoles a ellos, sin embargo, también les recuerda el mal que ellos han cometido. No perdamos de perspectiva que el título del estudio de esta mañana es un gran propósito. Un gran propósito. Tema general, la verdad sin adornos. Y yo he tratado de no adornarle nada a lo que estamos hablando, ¿verdad? La gran historia de la vida. Y hermano, como yo siempre les digo, si de pronto yo digo algo y usted dice, ¿qué clase de disparate ha dicho el hermano James ahí? Usted ni corto ni perezoso me interrumpe, no tiene ni que levantar la mano. Me dice, aguanta un momentito ahí. Póngale freno, que tú acabas de decir algo que eso es completamente descierto. Así. Falso. Incorrecto. Eso es un disparate que tú has dicho ahí. Vamos a corregirlo. ¿Está bien? Nosotros no adornamos la palabra, pero tampoco la podemos tergiversar. Pues vamos a ver lo que nos dice la palabra respecto a este tema que estamos nosotros considerando en esta sesión. Pero antes de ir al texto, que es muy breve, el texto, sin embargo la discusión, yo quisiera que la hiciéramos a profundidad. Quisiera que definiéramos, obviamente, la palabra que le da énfasis o le da dirección al enfoque de nuestro estudio. La palabra propósito. ¿Qué significa la palabra propósito? ¿Qué significa la palabra propósito? Está bien, pero siéntate, no te preocupes por los chavos ahora. Vamos a preocuparnos por la palabra. Vamos a estudiar primero la palabra y después nos preocupamos por los chavos. ¿Quién me puede definir esa palabra? Propósito. Un fin. Exacto, muy bien. ¿Cuál es el propósito de un destornillador? Aflojar tornillo o atornillar también o apretarlo. ¿Y cuál es el propósito de tener un destornillador? Pues, seguro, para hacerle rotos a las cosas, ¿verdad? Quizás usted tiene un pernil y no tiene un cuchillo y quiere adobarlo, pues le mete así con el destornillador. Hermano Marquito.
El propósito del destornillador es, depende de que lo tenga a la mano para que lo quiera. Porque hay gente que lo usa para pelear y cosas
seguro,
así.
Eso decía Mariela el otro día, la nena mía. Tenía un destornillador y decía que era un arma blanca. ¿Cuál es el propósito de tener hijos? David dice sacarle. Yo no sé cómo me ha servido eso a mí. Tú necesitas buscar un poquito de información, ¿ves? Esa es la computadora esa que tú tienes ahí. Yo creo que tú no has entendido bien el propósito. Hermana Miriam. ¿2000? A mí, vaya, pues yo no estaba cuando dijeron eso. Está bien. ¿Alguien que entienda un poquito más el propósito de tener hijos? Hermana Miriam.
El propósito de yo tener hijos es...
Hermanos, que conste, yo les dije que ustedes me corrijan cuando yo diga un disparate, pero yo voy a hacer lo mismo. Hermana Miriam.
Disfrutar de ellos y tener descendencia para guiarlos en la palabra de Dios.
Amén.
Y que sean de bendición a la comunidad.
Amén. Todas esas cosas que dijo la hermana Miriam es el propósito de tener hijos. ¿Va a tener muchos hijos? Pues usted los tiene para hacer una gran bendición. ¿verdad? Glorificar a Dios con tus hijos. Usted no deja que sus hijos se críen. Hay gente que cuida más de los plátanos, de los guineos y los aguacates, que de los hijos. Cuidan más el carro. Hay gente que usted los ve. Allá lavan el carro 3 veces en semana. Usted entra allí, el carro está impecable. Es más, se puede... Da gusto estar ahí. Se puede tirar la comida en el piso de aquel carro y usted se lo come sin ningún tipo de reserva. Pero los hijos, bien, gracias. Pues tener hijos es para criarlos, para que sean de provecho, para que Dios sea glorificado en la familia. Pues sabemos cuál es la definición de esa palabra, el fin, ¿verdad? El fin de algo es el propósito que tiene ese algo en la vida de cada cual. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y ciertamente el pasaje que estamos considerando es el propósito que tenía Dios para el pueblo de Israel. Vamos nosotros a extrapolar, ¿verdad? Vamos a deducir, a aplicar también a nuestra vida esta realidad. Aunque esto aplica al pueblo de Israel, ¿verdad? Está hablando al pueblo de Israel respecto a cuál era la profecía que Dios presentaba a su profeta, valga la redundancia, para ese pueblo. Podemos ver nosotros que de manera paralela... esta realidad también toca nuestras vidas. Dios tiene un propósito para usted y para mí, que somos sus hijos. Esto no es a toda la humanidad. Ciertamente, Dios quiere glorificarse en toda la humanidad y que toda la humanidad le glorifique a Él. Pero sabemos que la triste realidad es que no todos glorificamos a Dios. Y aún siendo sus hijos, a veces nos rehusamos a glorificarle. Y eso es terrible, hermano, porque muchas veces incluso a conciencia nos rehusamos. Por eso la palabra dice, no os hagáis maestros de la palabra muchos de ustedes. ¿Por qué? Acarrearemos mayor condena. ¿Usted conoce más la palabra? Pues entonces usted es más responsable de cumplir con ella. No se me vaya. Vamos entonces a considerar los primeros 2 versículos del capítulo 43. Antes de ir ahí, yo quisiera leer los últimos versículos del capítulo 42. Téngame paciencia. Los versículos del 18 al 25 del capítulo 42. Es más, alguien que lo pueda leer esos últimos versículos del capítulo. Clara María quiere leer del 18 al 25. De esta manera tenemos un poquito de contexto. Más allá de lo que acabamos de presentar en la introducción.
Isaías 42, del 18 al 25, dice: Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envíe? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso.
Bendito sea el Señor. Ese era el punto en el cual se encontraba la relación del pueblo escogido con Dios. Y comienza el profeta haciendo una serie de preguntas, ¿verdad? Retórica. Preguntas que son paradójicas. Porque dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? Ahora, la paradoja se encuentra antes. Dice, sordos, oíd. Pues si es sordo, no oyó ni siquiera el comando. El mandato, ¿verdad? Por lo menos el ciego puede oír. ¡Ciego! Lo que no puede hacer es cumplir con el mandato. Quiero que veas. Dios puede hacer que vea. Ahora, cuando vemos esto de este modo, nos damos cuenta que no se está hablando de manera literal, se está hablando de manera metafórica, figurada, ¿verdad? Cuando usted dice tomar el toro por los cuernos, yo, cualquier persona en su sano juicio, no haría caso a eso, ¿verdad? Cuando usted dice, se tornó la situación color hormiga brava, ahí hay dos metáforas, ¿no? Porque la hormiga brava, ya sabemos el color, es roja. Y el rojo simboliza peligro, dificultad, ¿verdad? Pues aquí se está utilizando el lenguaje de manera figurada. Dice, no hay peor sordo, dice el refrán, que el que no quiere comer. Ah, que el que no quiere oír. No hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Qué quiere decir eso? Exacto, que es selectivo, dice la hermana. Hoy es domingo. Sí, hoy podemos. Que es selectivo, o sea, que realmente tiene la capacidad de oír. Tiene ese sentido en orden, pero decide no hacerlo. O sea, ¿oyeron algo? Dicen los muchachos. Coqui, no se oye nada. Eso, desvíalo para otro lado. No me aplica. Ciego, no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. No es que no hay peor sordo que el que no quiere ver, ni peor ciego que el que no quiere oír. Usted tiene la capacidad de hacer esas cosas y usted elige simplemente no hacerlo, no aplicarlo a su vida. Dios habla a nuestra vida. Yo a veces doy ejemplos sobre mi trabajo personal. Yo trabajo con muchos muchachos. Y los muchachos son bien creativos al momento de dar una excusa. Pues yo, se la saben, ellos piensan que se la saben todas, más que el maestro. Y yo llevo más de 25 años en estos menesteres. Pues, hace mucho tiempo, pues yo se la puse más fácil, para que no tengan que darme la excusa y traerme una excusa escrita por un trabajo que no hicieron. Pruebas cortas y asignaciones, yo digo, en el semestre tienen dos exenciones. Esta palabra es linda. O sea, usted puede faltar, le dice, no quiero ver a James, no quiero ir a escuchar sus chistes mongos allí, ni aprender nada de lo que tiene que enseñarnos. Y ese día yo di una prueba corta. Esa prueba corta, cuando regresa, dice, ¿usted dio una prueba corta? Sí. ¿La puedo tomar? No. Sería injusto si no tuviera una salida, ¿verdad? Yo digo, en el semestre tiene dos exenciones. ¿Por qué yo hago esto? Porque no hay cosas que... Bueno, hay cosas que me molestan más. Pero hay personas a quienes yo no le pregunto muchas cosas simplemente para no enterarme del embuste que me van a meter. Porque eso molesta, ¿verdad? Que te mientan asquerosamente en la cara, como decimos nosotros. Estamos nosotros allí en el salón de clase. Fue que se me explotaron 5 gomas del carro. Fue que usted no sabe lo que pasó. Estoy ahí y llevamos 7 años sin energía eléctrica en mi casa. Usted dio la asignación hace un mes atrás. De hecho, cuando empezó el semestre ya estaba el calendario de la asignación, estaba allí. Yo no la hice porque yo no tengo computadora. En la universidad hay cientos de computadoras para ellos. Ellos están pagando por ellas. Esa es la parte más terrible. Pues para que no te metan que meter la feca, como dicen los muchachos, pues yo le digo, dos exenciones. O sea, usted, la razón que sea, usted decidió faltar, se enfermó, para mí todo es lo mismo. A menos que sea una situación que tenga que estar fuera 2 semanas, ¿verdad? Órdenes militares o lo que fuera. Pero siempre hay una... ¿Por qué yo hago esto? Pues para no ponerlos en la situación de que me tengan que mentir y yo tenga que molestarme más allá. Y eso sucede con muchas cosas, ¿verdad? Usted puede mentirle al hombre, y si el hombre te provee el espacio para que lo hagas, pues está bien. Ahora, hay alguien a quien usted le puede mentir y siempre va a saber cuál es la verdad. Yo pensaba que te iba a decir Hacienda. No, no es Hacienda. Es Jehová. Jehová siempre sabe dónde está nuestro corazón. Y usted me puede decir a mí, yo estoy bien, y usted puede estar ahí, aleluya, gloria a Dios, y se puede trepar por ahí, por todos lados, y cantar, y ser el cristiano triple A, por encima. Pero Dios sabe dónde está tu corazón. Ahora no estoy diciendo que no diga aleluya, hermano, si el Señor mueve su corazón, a que usted lo alabe, usted alábelo. Pero sepa dónde está usted respecto a su relación con el Señor. De otra manera, usted a quien me está engañando es a mí. Y como yo le dije, conmigo, usted tiene todas las exenciones que usted quiera. Usted me puede decir lo que sea, yo se lo voy a creer, ¿por qué no? Cuando mis estudiantes me dicen, no traje la asignación, y yo le digo, tienes dos exenciones, te queda una. Mire esto, yo con una E de exención. Pero nada más por aquello de yo entretenerme un ratito, ¿cuál es la razón? Ah, que vino un elefante color rosado en el medio de la carretera y se sentó encima de mi carro y no pude llegar. Yo digo, puede que te dé hasta puntos por creatividad. Pero usted puede decirme lo que sea, hermano, y yo le voy a creer, ¿por qué no? Pero al Señor, más vale que nosotros sepamos cómo estamos con Él. El pueblo de Dios estaba allí y Dios le dice, ¿sabes por qué te encuentras en esta situación? Te encuentras en esta situación porque tú me has dado la espalda. Dice el versículo 24 que yo leí clara. ¿Quién dijo a Jacob en botín y dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿Cuál es la contestación a esa pregunta? Ñigo Fernández, yo mismo los entregué. No fue Jehová contra quienes pecamos. No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Hermano, y perdona que divague, ¿verdad? Es que tiene que ver con esto también. La semana pasada, yo les dije que yo cometo el error de entrar a Facebook de vez en cuando. Hay unos anuncios que le llegan a uno de todos modos, por eso es que yo pienso que esta máquina a veces es infernal. Es muy buena tener un celular porque te comunica, uno sabe que de momento están los hijos por otro sitio y usted puede comunicarse con ellos, una emergencia. Pero si usted tiene la aplicación esa del libro de las caras, te entran las notificaciones. Aunque eso se puede eliminar también, ¿verdad? Y entran las notificaciones, y entra la notificación de una persona a quien yo estimo muchísimo, pero que es autoproclamado ateo. Es un catedrático de la Universidad de Puerto Rico, a quien pues yo amo entrañablemente. Pero él pues ha dedicado mucha de su energía a hablar sobre lo que él cree que no cree. Y la semana pasada una de las cosas que decía era que, hablando sobre las leyes de la física y la meteorología, porque todo el mundo era meteorólogo la semana pasada, que no tenía que ver nada con Dios, que qué tipo de Dios era este que arrasaba con una isla completa pero se desviaba a sus vientos. Yo digo, la contestación a eso yo no lo tengo. Yo no tengo la contestación a por qué Dios no hizo que pasara el huracán por Puerto Rico, porque muy bien hubiese pasado por Puerto Rico. Muy bien pudo haber pasado por... ¿Y no, nos lo merecíamos? Pues seguro. El otro día yo hablaba con mi familia y yo decía, tenemos que ser más que agradecidos de que Dios es misericordioso con nosotros, aún nosotros no mereciéndolo. ¿Por qué Dios decidió que ese huracán no iba a arrasar a Puerto Rico como merecía esta isla? Pues Dios solamente lo sabe. Nadie me puede decir, eran por las oraciones de los santos. Yo no sé. Yo oré para que el Señor nos librara. Pero oré primero para que nos ayudara a soportar la prueba. Pues podíamos estar mucho tiempo sin agua. La gente está dos semanas sin agua, dos semanas sin luz, y se acabó el mundo. Pues las personas quienes no han tomado en cuenta a Dios, y a eso me refiero, entonces le reclaman a Dios, en el cual ellos dicen que no creen. Fíjese cuán paradójico es eso. Yo no creo en Dios, pero ese Dios en el que tú crees es injusto. Porque mira todo lo que permite que suceda. Mi contestación a todo esto es, si tú no tomas en cuenta a Dios, no le reclames. No le reclames. Ahora, si tú le tomas en cuenta, no le reclames. Pero si tú le tomas en cuenta, tú sabes que no tienes que reclamarle. Tú simplemente aceptas su voluntad. Y sabes que el embate de la tormenta es más llevadero, porque tú puedes ver la mano de Dios sobre ti. Hermano, desde antes, yo creo que de yo recibir a Cristo Jesús en mi vida, yo conocía el pasaje que dice: nunca he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Porque mi mamá lo decía. Y ahora yo lo entiendo. Porque en mi vida, yo lo he visto. Ah, pero ¿y si la cosa se pone que nos tenemos que comer la suela de los zapatos? Pues la suela de los zapatos nos nutrirá. Hermano Marquito.
No, le iba a decir que yo tengo dos o tres estudios por igualdad que yo puedo enviárselos al catedrático, es referente a ese tema.
No, no, es que...
Y para ver si Dios lo ilumina, porque...
No lo va a iluminar, Marquito. Tú y yo tenemos un approach distinto. Tú, y entiendo que está bien. Uno debería, uno presentarle, poner las personas a la palabra. Pero esta es una persona quien ha sido expuesto a saturación a la palabra. Y no le queda más que ser entregado en las manos del Señor. Pues, yo creo que si Satanás lo zarandea al punto de que él tenga que mirar y ver a Cristo Jesús, pues entonces puede que tenga opción. Hay gente que dice: a ese ni Cristo lo salva. Y yo digo: pues, ¿qué clase de disparate es ese? Esto no lo arregla ni Dios. Pues, ¿qué clase de disparate es ese? Para Dios no hay nada imposible. Pues, a esas personas yo he optado por amarles. O sea, yo no niego mi cristiandad. Personas quienes a veces pretenden que todo aquel que es cristiano exponga todo de la misma manera. Somos diferentes, ¿verdad? Y Dios nos utiliza a nosotros de manera complementaria. Tú tienes un estilo, me parece que es pertinente en algunas circunstancias. Yo, en lo personal, yo trato de demostrarle a las personas: esta es mi vida. ¿Y cuál es mi testimonio? Y por eso es que yo soy tan y tan rajatabla con mis hijos. Yo a ellos les exijo que ellos cuiden su testimonio. Y usted puede extrapolar eso como usted quiera. La gente, si mira mi hogar, yo quiero que ellos vean un hogar que ha sido impactado por el poder de Dios. Y la gente se me acerca y me dice: James, ¿cómo tú lo haces para esto? Y yo: no soy yo, es el poder de Dios, es Cristo Jesús, es permitirse ser utilizado por el Señor. Entonces, cuando yo veo a esas personas, ellos saben qué es lo que yo creo, quién es que rige mi vida, entonces se preguntan por qué yo les trato con amor. Y cuando se da la ocasión y me preguntan, yo les digo: es que no tengo otra opción sino que amarte, porque un ser despreciable era yo. Y aún así, Cristo murió por mí. Y eso ha hecho toda la diferencia. Pues este varón, que es una persona bien tratable, es una persona muy humanitaria. Eso es lo que a mí a veces me resulta tan y tan increíble. Porque yo lo conozco. Y esa es una persona que si te ve allí y tú necesitas ropa, él se quita la ropa de encima de sus lomos para dártela a ti, para que tú no tengas que andar desnudo. Ese es el tipo de persona que yo estoy hablando. Y yo conozco muchos cristianos que no te darían ni siquiera un zapato. Porque entonces camino yo, ¿con qué me cubro los pies? Tengo 17.000 pares de zapatos en casa, pero no te doy los que tengo puestos porque tengo que irme descalzo hasta mi casa. Pero ese varón que yo te digo, que dice que no cree en Dios, es todo lo contrario. Pues el ejemplo de él era para decir: si usted no toma en cuenta a Dios, entonces no te quejes. Y particularmente si usted dice que es de Dios. Si usted dice que es de Dios, más vale que camines literalmente como Dios manda. Eso fue lo que pasó con este pueblo. El último versículo que leyó Clara: por tanto, derramó sobre él, sobre Israel, el ardor de su ira y fuerza de guerra. No le puso fuego por todas partes, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Mira qué cosa. Eso es como el muchacho, que usted: no hagas eso, toma, que te dije que no hicieras eso. Y otra más, ¡pra! Y usted dice: voy a tener que batirlo a golpe, porque no entiende. ¿Tiene cuero de qué? ¿De sapo? ¿Qué dicen? ¿Cuero de sapo? Pues, en nuestras vidas es así. Si yo opto por decir, ok, yo creo en Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, y voy, estoy en todos lados cristiano, ¿verdad? Pues le pongo el sign de Cristo al carro, a la t-shirt, hasta las medias, le pongo un símbolo y digo, yo amo a Cristo y todo. Pero ando por ahí como cualquier hijo de vecino, pues no sé, lo que estoy buscando es un fuete. Porque en nuestra vida, yo puedo recibir corrección de parte de todos ustedes. Mira, hermano James, estás haciendo esto y esto y esto. Te cogí en pifia en esto. En el amor de Cristo usted me aconseja. Si yo no recibo el consejo suyo, ¿qué se supone que es lo próximo que va a pasar? Bueno, la palabra es, si los hermanos lo saben, ¿verdad?, que lo traigan y lo pongan en disciplina ante los hermanos de la iglesia. Si el hermano decide continuar con su andanza, pues hay que entregarlo a Satanás. No para perdición de su alma, sino para que sea el Satanás quien lo zarandee, a ver si esa persona se acuerda de quién es Cristo. Eso le pasó al pueblo de Dios. Ese suspiro, ¿verdad?, como que me dice que usted conoce muchas historias así. Yo también suspiro. Vamos a los primeros dos versículos. Y la joven que suspiró, ¿podría leer usted esos primeros dos versículos del capítulo 43 de Isaías? ¿Quién tiene el micrófono por ahí? Ahí lo tiene. En la cartera se lo llevó. 43, 1 al 2. 1 y 2.
Dice así, el título es El único Salvador de Israel. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
Gloria a Dios. Por eso yo digo que la metáfora de Dios Padre, perdone que utilice el término, ¿verdad?, metáfora, porque es más que una metáfora, es la realidad de nuestras vidas. Pero nosotros en nuestra humanidad, ¿verdad?, en la concepción de la vida, sabemos que Dios provee para, de manera física, natural, que un hombre y una mujer tengan sexo y de ahí puedan procrear. Y hay el ente creador masculino, el Padre. Pues en nuestra concepción, en nuestro entendimiento humano, vemos, extrapolamos y le atribuimos eso a Dios. Dios es nuestro Padre, que es lo que se utiliza en la descripción bíblica. Cuando yo considero la palabra de Dios, yo puedo entender aún más claramente por qué es que se refieren a esto. O sea, un padre responsable ama a sus hijos. Por eso es que a veces el padre, en alguna instancia, puede llegar a ser el ser más antipático para los hijos. Yo recuerdo que había tiempos en mi infancia que yo me molestaba con mami, porque mami era, ¡uf! Esa era, tú no podías abrir la boca más, no podías mirar a la gente más, no podías hacer, había que andar derechito y ella con la mirada nada más. Y eso, pues seguro, yo lo puedo ver ahora, pero en aquellas instancias, yo decía ahí, si se desapareciera aunque fuera por un ratito. O se veía uno cogiendo el palito con la bolsita diciendo, me voy, no vuelvo más, porque aquí no se puede hacer nada. Así veía yo a mi mamá. Ahora puedo mirar en retrospección. Y digo, gracias a Dios por mi mamá, porque yo creo que yo tengo más o menos vergüenza, dice. En su natividad dice que a veces se ha perdido la vergüenza, pero es que yo soy así bromista, ¿verdad? Pero yo creo que yo tengo vergüenza, al punto de que Dios me ha permitido la gran bendición de servirle a Él. Pues, esa imagen de Dios Padre se ve aquí. El padre que ama a su hijo madruga a castigarlo. Pone el reloj. ¿No? ¿No es lo que quiere decir? Explíqueme ese pasaje, hermana Miriam.
La mañana, que es la encima. Que desde que nace, porque mira, los nenes desde que están en la cuna, ellos se quieren lucir. Y los nenes saben mucho, desde que nace son bien listos ellos. Entonces van creciendo y entonces a ver si uno le está riendo la gracia, pero yo no le río la gracia a los muchachos. Entonces, ellos...
Mira qué linda se ve, parece una nena grande, no. Con lipstick. Y unos pantalones que parecen una panty. ¡Ay, qué linda se ve!
¡Ay, qué linda! Y entonces los muchachitos, en casa no, en otras casas que yo veía, los nenes contestándole a la madre y ellos riéndole la gracia. Yo algunas veces yo hasta me metía de presenta a decírselo, no le estés riendo la gracia, porque ahora te da gracia, pero cuando tú seas mayor vas a llorar y ya va a ser tarde.
Exacto. Eso. Yo me acuerdo del pobre David, una ocasión que estábamos en casa de mi mamá, y David hizo, David era bendito, David lo que tenía como 2 añitos y medio, 3. Y él era de los que levantaba la mano para coger las cosas y no lo coja. Entonces estamos en casa de mami. Pues ella como que se le olvidó cómo era que nos criaba a nosotros. Y de momento me dijo, no le vayas a dar. Y el pobre David se llevó un fuetazo gracias a su abuela, porque la intención no era darle. Pero tan pronto él fue y cogió, porque yo no quería que la asociara, abuela me va a defender de papi. Es que papi me va a disciplinar, aunque abuela esté. Jehová nos disciplina porque nos ama. Y esto es lo que yo puedo ver allí. Yo te creé, yo te formé. Hay gente que dice en broma, dice, honra a tu padre y a tu madre. En esto, ¿verdad? Hallarás larga vida, tendrás larga vida. Y hay personas que dicen en broma, pues seguro, si tú no honras a tu padre, te puede quitar la vida. De esa manera, se te acorta la vida. Eso no es lo que quiere decir eso. La honra al padre y a la madre va atado a la larga vida, porque Dios puede ver cómo es que nosotros reaccionamos incluso a Él en este mandamiento. Si nosotros podemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, pues podemos honrarle a Él. Pues Él dice, yo te creé, yo te formé. Si Dios tomó el tiempo, se esmeró en poder crearnos a nosotros, cuidarnos, y en el caso de Israel, está hablando del pueblo de Israel, los cuidó, los escogió, los separó, ¿por qué entonces va a permitir que venga mal sobre ellos de manera perpetua? Todo el mal que estaban viviendo ellos era precisamente porque se lo habían buscado, pero era para que ellos pudieran crecer y ver el poderío del Dios al que ellos servían o que debían servir. Eso es lo que vemos ahí. Mío eres tú, le decía Jehová. Y lo que les decía, ellos no tenían el beneficio de ver el macro, de poder ver todo lo que estaba sucediendo. Ellos estaban sumidos allí en la situación y muchos andaban confundidos. Cuando uno habla del pueblo de Dios, uno piensa que es una cosa homogénea, que es todo lo mismo. Pero hermano, el pueblo de Dios es un conglomerado de individuos. Sabemos mucho que tenemos la gran fortuna de poder ser cobijados por el poder de Dios, que hemos recibido de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, no todos somos iguales, no solamente respecto a nuestros dones y el fruto que nosotros todos producimos. Fruto debe ser el mismo, pero los niveles, ¿verdad?, no son los mismos. No todos tenemos el mismo nivel de madurez espiritual. Sin embargo, estamos todos dentro de ese concepto. Ahora bien, este pueblo, de la misma manera, todos estaban dentro de ese espacio de los escogidos, pero habría algunos quienes entenderían y la gran mayoría no. La circunstancia estaba puesta para hacerles de bendición. Romanos 8:28. ¿Qué dice? Todo obra para bien. ¿Para quiénes? Para los que aman al Señor, para los que aman a Dios. Esto es los que son llamados conforme a su propósito. Pues mira, aquellos quienes están obrando, actuando conforme a lo que Dios manda, en medio de la circunstancia adversa, negativa, van a haber bendición. Todos serán bendecidos, porque aquel que acepta la voluntad de Dios en medio de la circunstancia adversa puede ver la mano poderosa de Dios obrando, y aquel que se rehúsa a verlo a pesar de haber sido llamado por Dios es enderezado o eliminado. Porque eso, aunque suene mal, recuerden, esto es la verdad sin adorno. Si usted o yo estamos puestos para servir a Cristo Jesús, y el Señor nos ha dado la salvación de nuestras almas, y nosotros estamos viviendo para darle vergüenza a Dios, pues es mejor que simplemente no estemos. Sería preferible, y perdone que yo lo diga de esta manera tan y tan cruda, que Dios simplemente nos aniquile. Si yo pienso vivir una vida de lujuria, una vida carnal, considerando que fuera posible vivir una vida de ese modo aún siendo de Cristo Jesús, que es una contradicción de términos, lo sé, pero aún si eso fuera posible, sería preferible que el Señor nos quitara la vida y estuviéramos ya. Porque aquí, ¿para hacer qué? Pues a eso me refiero. Estarían estas personas en esas circunstancias, y ciertamente en el cautiverio murió parte del pueblo en la disciplina, y habrá muerto gente que estaban ya enderezados con Dios. No lo dudo. A Dios, pero ¿y qué Dios más injusto ese que mata aún a aquellos quienes dicen que son de Él? Así diría aquel que dice que no cree en Dios, pero habla de Él. ¿Verdad? Ay, qué rico este café que yo tengo aquí. Oh, no me gusta este café que no tengo aquí. ¿Ven la ironía? Este café que no tengo aquí, no me gusta. ¿Por qué me das este café que no tengo aquí? No me he vuelto loco, hermano Jesús. Es un ejemplo. Pues así estaba ese pueblo. Como Dios les quería corregir, lo permitió pasar por esto. Hay una palabra importante ahí, que es la palabra redención. Y nosotros conocemos lo que significa esa palabra, ¿verdad? Esta es una de las palabras que viene como traducción en muchos pasajes. Este diccionario bíblico, entre los ejemplos que presenta, de los cuales se utiliza la palabra goel en hebreo, es el caso de la liberación de Egipto. ¿Verdad? Y algo que habría de ocurrir más adelante, cuando los persas habrían de subyugar a ese pueblo. Ellos veían que ellos estaban sometidos a un pueblo que incluso les podría someter a un pueblo que les había sometido a ellos. La gran furia que estaba sobre ellos. Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Se preguntaría el pueblo. Y Jehová les tenía la contestación. Yo les creé. Yo les formé. Ustedes son míos. Qué cosa tan tremenda cuando nosotros podemos, en nuestra propia vida, saber que nosotros le pertenecemos al Señor. Por lo menos a mí me parece eso. La situación adversa que pudiéramos estar nosotros confrontando. Estoy pelado. Tengo 20 cosas que no logro completar. Tengo esta situación familiar. Tengo esta situación de salud. En medio de eso, hermano, haga una pausa. Y recuerde que usted es hijo de Dios. Y que Dios te dice a ti, y recuerda, estamos extrapolando, ¿verdad? Esto que usted pensaba que está ahí, estaba Jehová a través de Isaías hablándole al pueblo de Israel. Pero Juan, y en el Nuevo Testamento vemos nosotros que nosotros somos tan hijos de Dios como aquellos. Como Jesús, que es nuestro hermano en el Señor. somos coherederos con Cristo, porque también somos hijos de Dios. Pues cuando vemos nosotros esta realidad en nuestra vida, podemos entender que no importa cuál sea la circunstancia, la redención está presta para nosotros también. Ya nosotros hemos sido redimidos de lo más importante, ¿verdad? Del yugo del pecado. No es que nosotros no pequemos, sino que ya el pecado no tiene poder sobre nuestras vidas y no puede mantenernos subyugados. Usted puede, si a usted le place, someterse a su propia concupiscencia, ¿verdad? Eso no es recomendable, jamás lo es. Pero si usted quiere experimentarlo, pues, allegue ese fuete al fondo de la parte posterior de su cuerpo. Pues, eso es lo que le avecinaba a este pueblo. Tengo una pregunta para usted. Yo sé que hay muchas cosas que podemos decir y me he extendido mucho más de lo que quería. Todas estas circunstancias que se avecinaban, Dios le dice, todas esas cosas yo voy a tener, estar en control, porque tú eres mío. No está bien la cosa respecto a lo que tú estás haciendo conmigo, pero yo no dejo de ser tu padre. Yo quisiera que tú te enderezaras. Yo quisiera que tú fueras conmigo como yo mando que tú seas. Lo que espero es entonces que tú puedas ver mi poder y tú puedas ver cómo es que yo me manifiesto en tu vida y que de esta manera pues tú puedas también ser de bendición y cumplir el propósito para el cual yo te he creado. Pregunta. Alguien que lea esa pregunta bien fuerte. José Luis, muchas gracias. La puedes leer, no es que la tienes que contestar, pero tú puedes comenzar si quieres contestarla.
¿Qué importancia en lo práctico tiene el saber que hemos sido redimidos, si hemos sido redimidos por Dios?
A ver.
Mira.
¿Cómo le sirve a usted? ¿Alguien levantó la mano por ahí?
La primera importancia es, bueno, tú sabes que eso es algo que vamos a estar hablando también más tarde. Tú sabes que has sido... Primero, el redimir, nada más la palabra, estás comprado por algo, por un precio. Y entonces ya, pues, como se ha efectuado un cambio en tu vida, pues ya eres algo diferente para Dios. Ya, y también ya eres, por decirlo así, propiedad de Dios cuando has sido redimido.
Amén. ¿Alguien más quiere añadir algo que dijo José Luis? Marquito.
Que ya uno sabe y tiene pues de hecho en su conciencia, en su corazón y en todo su ser que ya no hay condenación para nosotros de ninguna forma.
Amén. Amén. ¿Hola? ¿Perdón?
Pues nuestra vida también toma un giro en cuanto a cómo uno está viviendo, uno también agradecido. Sabíamos cuál era nuestro fin y al saber que somos redimidos, que Dios nos sacó de ese fin que teníamos que era la condenación, pues debemos vivir agradecidos.
Amén. Lo que yo digo cuando digo en lo práctico, es lo que dijeron Marquito y José Luis, lo aplican a la vida, ¿verdad? En lo práctico, es como, ¿de qué me sirve esto a mí en el diario? Por ejemplo, los muchachos están estudiando y dicen, ¿y para qué yo tengo que coger una clase de matemática? ¡Duh! ¿A ti te gusta comprar refresco? Sí, ¿y dulce? Pues, ¿y si yo te doy un peso? Y tienes una cantidad de dulce y te dicen 45 chavos, y tú le das un peso, ¿cuánto se supone que te lo devuelvan? Si te colgaste en matemáticas, te pueden robar los chavos. Pues es práctico saber de matemáticas, ¿verdad? Y de la misma manera, todas las demás materias que pudiéramos nosotros estudiar en la escuela. El saber que hemos sido redimidos por Dios, lo que dicen José Luis y Marquito. Entre otras cosas, en el diario, yo sé... que no importa cuál sea la circunstancia que me haya tocado vivir, todo obra para bien. Miro la palabra y sé que Dios tiene promesas para mi vida. Sé que no importa cuán difícil se vea la circunstancia, si yo me someto a Dios, la cosa no tiene que ser tan terrible. Sí, pero ¿y si me toca vivir una enfermedad terminal? También. ¿Y si me toca vivir toda la vida pelado? También. ¿Y si...? Esas cosas vienen a ser importantes en su vida cuando usted le da más importancia a esa circunstancia que a la redención que Cristo Jesús le ha dado. No sé si usted me entiende. Yo evalúo mi vida y hay instancias en las cuales yo me encuentro como que me voy desviando. Usted va de momento, usted va caminando y dice, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y termina así. ¿Tú quieres ir a caminar así? ¿Qué difícil es caminar así toda la vida? Pero hay gente que vive así espiritualmente toda la vida porque le da la gana. Porque simplemente optan por no tomar en cuenta a Dios. Hemos sido redimidos y eso es algo que tenemos que aplicarlo a todas las instancias, circunstancias, realidades de nuestra vida. Voy a ir acelerando un poquito, voy a leer esta porción y la última parte la leen ustedes. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. A Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios, y entonces esta es la parte de que mucha gente no entiende. Y hay veces que la gente tergiversa, ¿verdad? Porque a mí me desconcierta cómo es que un hombre o una mujer de Dios puede mirar hacia un lugar y ver el embate de un huracán o una tormenta o un terremoto y decir, ese es el castigo de Dios sobre esa gente que estaban allí por no tomarle en cuenta. Pues la realidad es que Dios ha creado un mundo ordenado que se rige por unas leyes que Él mismo estableció, que nosotros en nuestro poder intelectual desajustado hemos desequilibrado y hemos creado un desbalance que ha venido a afectarnos al día de hoy. Hay un presidente que dice que el calentamiento global no existe, que eso es un invento de los hombres. Él lo hay. Irma, José, Katia, Leoncio es el otro. No sé cómo se llama. Alvin. Harvey. Harvey, el anterior. Ahí está. Me dice, no, pero es que es... hay 20 explicaciones. Pues la que usted quiera. Sin embargo, nosotros vemos cómo es que el hombre ha hecho, ha afectado la humanidad, o sea, ha afectado el equilibrio del mundo, y ahora viene este el resultado. ¿Que Dios puede obrar para librarnos? Seguro que sí. Pero el que nosotros querramos decir que siempre es la mano de Dios obrando para afectar adversamente a los hombres, ¿no? Porque estoy seguro que de la gente que ha muerto en el terremoto de México, que han sido afectados, han perdido todo, en la tormenta Harvey allá en Texas, el paso del huracán Irma por el Caribe y ahora entrando a Norteamérica, tiene que haber habido creyentes ahí, hijos de Dios. Ha muerto gente y no dudo que de entre ellos haya gente quienes sean de Cristo. Pues entonces no todo puede haber sido un castigo. Sin embargo, lo que está diciendo Jehová a través de Isaías en esta porción es que yo tomo la vida de aquellos quienes no me toman en cuenta para poder redimirte a ti. Y eso es Dios porque Él es así. Yo tendré misericordia de quien tenga misericordia y no tendré misericordia de quien no tenga misericordia. Punto. Y se acabó. Pues aquí, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti. Eso es lo que se avecina. ¿Verdad? Jeremías había hablado sobre, había predicho, profetizado, sobre estos 70 años de cautividad. Ciro, posteriormente, bajo su gobierno, el rey persa, permitiría que volvieran a Jerusalén a reconstruir el templo. ¿Verdad? Esto lo hemos estudiado a saciedad juntos. Y se entregarían también los utensilios que estaban en el templo, etcétera, utensilios de oro. Pues Dios está utilizando este látigo para castigar a otros como si fueran ellos el rescate por el cual no tendría que pagar ellos. Miren otros pasajes bíblicos. Proverbios 11:8 dice, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Ese mismo libro, Proverbios 21:8, el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Pues, ¿Dónde se encuentra usted en esta fórmula matemática? Yo espero que sea allí. No porque seamos tan buenos, sino porque Dios nos justificó mediante la sangre redentora de Cristo Jesús. ¿Algo que usted quiera añadir ahí, antes de terminar? Los últimos tres versículos. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Hermana Marcia, Isaías 43, 5 al 7.
No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice.
Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y ahí está hablando sobre el gran poderío de este imperio persa, que era lo que se conocía como el imperio mundial más poderoso. Está hablando sobre los cuatro puntos cardinales que estaban regidos por ellos, y a donde habrían sido trasladados muchos de los hijos de ese pueblo escogido por parte de Dios. Pues la promesa es, yo los volveré a reagrupar. ¿Que en ese interín muchos morirían? Pues seguro. Esa es la ley de la vida, ¿verdad? Uno nace un día y muere otro, a menos que venga Cristo Jesús y nos lleve antes de esa muerte física. Pero la mayor parte de nosotros viviremos eso. Morimos y este cuerpo se muere. Ese pueblo escogido por Dios estaba pasando, dicen que las de Caín, las que se compraron ellos. Ah, pero algunos de ellos era por sus pueblos. Si nosotros hoy día nos ponemos aquí a entretenernos y yo no les digo la palabra de Dios sin tapujo, adornamos la palabra, entonces podemos llegar a creernos que podemos hacer lo que sea y todo vale. La palabra de Dios resulta muchas veces antipática porque como que nos cuesta acomodarnos a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y de momento no, es que yo soy así. Y allá afuera Dios es bueno. Vamos a orar por fulano, pero yo hago en mi vida lo que se me antoja. Dios es bueno para unas cosas, pero no es bueno para otras cosas. Yo quiero que Dios me ayude en mis circunstancias, pero yo no quiero vivir según Dios me manda que yo viva. Eso como que no hace sentido, ¿verdad? Es como, pues, yo quiero que la empresa para la cual yo trabajo me pague, pero yo no voy a ir a trabajar. Eso estaría chévere. Me quedo y allá la compañía me envía el cheque. Que estaría chévere, Josué. Me envía el cheque cada quincena. Y todo pago. Y mira, no voy a ir a trabajar hoy ni por los próximos 5 años. Ah, está bien, no te preocupes, nosotros te seguimos pagando. Pues hay gente que quiere vivir la vida en Cristo así también. Yo reclamo las promesas de Dios para mi vida. Dios dice, nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, pero yo vivo de manera injusta. Yo no soy justo, pero yo digo que soy justo porque yo soy así. Pues dice Isaías en esta porción que esos quienes están allí son los justos. No porque ellos sean tan buenos, sino porque Dios mismo los justificó. Él los escogió y los habrá de traer nuevamente hacia Él. Ahora, lo más importante dentro de todo lo que estábamos discutiendo, o sea, el centro, el enfoque, es el propósito para el cual Dios hace esto. Lo que leyó Marshall al final. Para gloria mía los he hecho. Nosotros estamos puestos para darle gloria a Dios, hermano. La vida suya, si no le está dando gloria a Dios, no sirve. La vida mía, si no le da gloria a Dios, o cuando no le da gloria a Dios, no sirve. Así de sencillo. Nosotros estamos puestos para glorificar al Señor. era cierto con el pueblo escogido y no deja de ser cierto hoy para nuestras vidas. De cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta realidad que estamos considerando nosotros hoy, que fue cierto hace 2600 años atrás, durante el tiempo de Isaías, dice el apóstol Juan, era cierto mil y pico años antes. Hoy no deja de ser cierto. Esto se extiende perpetuamente. Y terminamos. Esto es lo que hemos estado puntualizando. Nuestra vida está puesta con un propósito específico: glorificar a Dios. Así de sencillo. Pude haber dicho eso al principio y terminábamos, ¿verdad? Y me hubiese tardado un minuto, pero no hubiese sido tan divertido. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja? Hermana Natalia, ¿cuál de esas que yo acabo de decir? ¿Una queja?
El verdadero significado de nuestra vida, no digo de la vida porque hay quienes tienen vida y no glorifican al Señor, pero la nuestra, el significado de nosotros que hemos aceptado al Señor, es darle gracias en todo tiempo y por todo, en las buenas y en las malas, estar ahí frente al Señor, porque Él lo dio todo por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para renegar de la voluntad de Él, ¿no?
Amén. Ahora que usted dice de la vida, de nuestra vida, Ajá. Yo pienso en... Yo nunca he visto un episodio completo hay una serie que se llama The Walking Dead. Yo nunca he visto un episodio completo, pero con saber el título, pues yo sé que estas películas de zombies y cuestiones así, pues yo lo veo como una crítica social. Yo quisiera que fuera eso, ¿verdad? Por lo menos una crítica social. Este es el mundo de eso mismo, The Walking Dead, porque hay gente que vive, pero es como si estuvieran muertos. Están muertos en sus delitos y pecados. Nosotros hemos sido justificados por Cristo Jesús, por lo tanto, somos llamados a caminar. Así que despabílese, dele gloria a Dios, no solamente con su boca, más importante, con su vida. Para eso estamos puestos, hermana Natalia.
Ajá, bueno, que en estos días que pues no tenemos electricidad para allá, para donde yo vivo, pues el vecino tiene una planta grandísima y ella desprende un olor raro y se mete por mi cuarto y yo estoy durmiendo en la sala, en un sofá con la puerta del frente abierta. De hecho, tengo una puerta de seguridad con screen, pero la primera puerta la dejo abierta, aseguro la de adentro y duermo ahí. Pongo el sofá frente a frente a la puerta y ahí duermo, porque yo no me voy a poner con el vecino. Le doy gracias a Dios porque ellos tienen con qué alumbrarse, con qué mantener sus cosas. Pero yo le doy gracias al Señor también porque en mi hogar no pasó nada.
Gloria a Dios. Amén.
Y puedo dormir tranquilamente allí sin que me afecte lo que está pasando al lado.
Amén. ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta, duda? ¿Algo que usted quiera añadir a lo que estuvimos estudiando respecto a este pasaje? Marco.
Estamos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Y no solo es aparentar que somos algo aquí de iglesia. Es en hecho y en verdad. La palabra dice que nos amemos, no de labios solamente, sino en hecho y en verdad. Entonces ayer yo fui a un sitio donde habían 5 o 6 creyentes. Le dije, mira, hasta tal hora...
¿Sitio de qué?
En un sitio donde habían 2 o 3 creyentes reunidos.
Ok.
Y le dije, mira, hasta tal hora van a estar recogiendo alimentos y toda ayuda que puedan llevarle frente a Martin Barbecue. Hasta tal hora tienen, así que quiera ustedes llevar algo, potería, arroz, dinero, lo que sea, ropa, vayan. Y es increíble cómo se hicieron los ciegos, sordos y mudos. Y entre ellos uno dice ser pastor, digo al menos, tiene 4 gatos en una marquesina allí. Sí, porque a mí me dio una ira santa que...
Es un pecho.
Y yo me quedé, pues... Sí. Me fui yo, pues, hice lo propio. Y pero sabe que a veces yo digo, wow, sabe que uno quisiera que todos los creyentes se unan en momentos de necesidad genuina y realmente por amor, no por ganancia deshonesta. Pues, y a veces esa misma gente que uno ve que no tienen fruto de ninguna clase, a veces quieren venir a corregir y a darle a uno. Y ahí es que yo digo, Dios mío, perdóname, Padre, porque yo siento ganas de dejar para atrás en estos instantes, pero te dejo todo en tus manos, tú eres Dios. ¿Sabes? Pero que a veces uno ve esas cosas y como que se desanima en el camino un poco.
Exacto,
porque uno
dice, airaos,
pero no pequéis.
Pero no pequéis.
Pero que, ¿sabes? A veces vienen con esa... Y muy teólogos. Yo digo, Cristo nos llamó a ser teólogos, nos llamó a obedecer su palabra y a vivir para Él. Y ahí donde muchos se colgan con toda la letra del mundo que tienen,
es
de la Biblia, y muy estudiosos, y no le puedes decir nada porque siempre te llevan la contraria y se quieren hacer ver lo más santo ante ti.
La palabra nos dice, pero por sus frutos los conoceréis.
Ahí se cuelgan, que eso es, pues, Dios hará como crea después.
Pues el propósito nuestro es eso mismo, glorificar al Señor. Hermano Gerardo.
Predicamos la moral en calzoncillo, como se dice.
Pero se puede predicar la moral en calzoncillo.
Sí, eso no es... y el nudo completo también.
Exacto. Porque, mira a Elías.
Yo estuve dos días preparándome en mi casa, el techo, las paredes, las ventanas y todo. Solamente dos personas me brindaron ayuda. Uno desde su casa, desde allá lejos, desde lejos, cristiano, desde lejos, y otro cristiano lejos también, pero se lo agradezco con el alma, que fue Tito, por mensaje, hermano, que necesitaba ayuda. Yo estoy seguro que si yo le digo que sí, él busca la forma de ir, y aquel también, pero alrededor cerca había mucho, nadie se acercó a decir, tú tienes ayuda. Y estuve solo dos días. Cuando terminé, me acosté en el huracán a las 8, a las 6 de la mañana ya yo vine despertado.
A mí me pasó igualito.
Porque estaba muy cansado ya.
A mí me pasó igualito. Yo tuve que remendar con lo que tenía por ahí. Solito. Y pues, pero ¿sabe qué? No estábamos tan solos, ¿no?
Pero
el Señor estaba con nosotros.
Debemos poner en práctica lo que predicamos. Debemos poner en práctica lo que tratamos de ser durante las cosas también.
Amén, amén. Y también ver más allá, ¿verdad? Ver la circunstancia nuestra y la del otro. Porque una de las cosas que yo he aprendido de la palabra es que es más importante el que nosotros podemos hacer por los demás que el que los demás pueden hacer por nosotros. Porque nosotros estamos. Y obviamente en lo físico y en lo material debemos buscar sustentarnos los unos a los otros. Pero siempre viendo al otro como mayor que cada uno de nosotros de manera individual. Hermano Gerardo.
A veces nosotros queremos mostrar un amor como un amor falso, y cuando verdaderamente se necesita, se hace estar de agua, no sé.
Sí, yo creo que también hay que ser responsable en uno gritar, porque si yo no digo necesito, pues a veces depende de lo que los demás sean adivinos. Y a veces nosotros pecamos en ayudar a que los demás pequen también. No sé si usted me entiende. Porque, pues, si yo no tengo necesidad de algo, y yo no te pido, te digo, hermano Gerardo, mira, tengo esta necesidad. Pues tú no sabes. Porque, ¿qué uno va a hacer por aquel que uno no sabe qué tiene que hacer? Tiene que estar pregonando en todos lugares. Yo entiendo lo que usted dice, y me parece que es válido. Sin embargo, hay muchas instancias en las cuales nosotros le damos mucho más responsabilidad al otro que lo que realmente el otro merece. A lo que me refiero yo es que nosotros como cristianos siempre vivimos mirando hacia afuera, siendo nosotros el origen de donde emana la verdad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nosotros podemos predicar la palabra de Dios. Nosotros estamos puestos para servir a los demás. Si los demás quieren reciprocar ese amor que nosotros le demostramos, como muy bien usted dice que lo hace en su comunidad, pues gloria a Dios. Pero la mayor parte del tiempo, como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, la gente no va a reciprocar el amor que nosotros le damos, no van a reciprocar las ayudas que nosotros les brindamos, no nos van a siquiera agradecer el que nosotros tengamos una buena intención de poder bendecir sus vidas. Pero nosotros cumplimos con el propósito que Dios ha puesto para nosotros. ¿Cuál es el propósito? Glorificar al Señor. Todo lo demás, parking, como dicen por ahí. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice hermano Gerardo, lo que dice hermano Marco. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, quejas, correcciones? Mano Juan.
¿Cómo es posible que, pasando esta tempesta que está pasando, ciertas iglesias que tienen unos templos grandísimos, pues no las ponen a disposición de la gente, que pueden darle más seguridad? Entonces le dije, bueno, es que acuérdate que toda persona tiene su forma, y la Biblia misma lo dice, que hay falsos profetas. Entonces, pues yo me dediqué hasta cuando estaba trabajando, yo entré a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y daba vuelta por toda Aguadilla y veía que los templos grandes esos, cerrados, ¿sabe? Que podían darle a mucha gente para que fueran y comieran allí, dieran agua, muchos servicios, y era verdad, ¿sabe? Estaban uh-huh. todos cerrados.
Exacto. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Pues hermano, en lo individual, le pregunto yo, ¿usted está cumpliendo con el propósito de Jehová en su vida? Pues yo puedo ver cuánta gente no. Estoy hablando de nuestra iglesia. Si yo me pongo a entretenerme, a mirar el gobierno, fulano no cumple con el propósito de Dios. Pero en todo eso, estaría yo pecando. Porque primero tengo que mirarme yo. Cuando usted se monta en un avión, yo siempre hago referencia al ejemplo ese, cuando dicen, si baja la presión de la cabina, aparece la máscara esa. Y siempre aparece el nenito ese que le quedan los cuajos así para el lado. Dice, usted póngase primero la careta suya. Usted procure poder respirar y luego póngale al muchacho. Pues esto también aplica a nuestra vida espiritual. Yo quiero ver primero mi vida. ¿Verdad? Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzguéis, os seréis juzgados. Y continúa, ¿verdad? No es que nosotros no juzguemos, es que estemos seguros que cuando nosotros miramos hacia allá, veamos claramente y que nuestro propio pecado o con nuestras propias faltas no nos estén cubriendo el poder nosotros ver con claridad la vida del otro. Amén. Pues, hermano, muchas gracias por sus comentarios, por sus dudas. Si hay alguna queja, siempre se las pueden referir al pastor. El pastor siempre las discute conmigo. Y si fuera necesario hacer alguna corrección, pues voy a darlo por seguro. La semana que viene estaremos considerando la sesión número 3 de este tema, La verdad sin adornos, la gran historia de la vida. Estos son temas que si los consideramos seriamente nunca son fáciles, hermano. Y me parece que es bien importante que ustedes hagan los comentarios que vienen a su corazón, obviamente avalados por la palabra de Dios, y que podamos nosotros considerarlos. Y de esa manera todos somos bendecidos, porque para eso nos ha puesto el Señor, ¿verdad? Para que nos complementemos. Por eso nos llamamos iglesia. El título del estudio de la semana que viene es Un gran problema. Y mira que los puertorriqueños somos buenos identificando los problemas. Identificando las soluciones no tanto. Pero los problemas, todos podemos identificarlos. Para que puedan ver de qué problema estamos hablando, le hace Romanos 3. Específicamente, las porciones que vamos a estar concentrando van a ser 9 al 12, 19 al 20 y el versículo 23 para la semana que viene. Oramos, hermano. Les invito a que oren conmigo. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este espacio que tú nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias, mi Señor, por mis hermanos, quienes de manera arrojada, Padre Santo, te consideran con seriedad y están en la disposición de aplicar la palabra a sus vidas. Te imploramos que esto siempre sea así, mi Señor. Que nuestra congregación siempre impere la libertad para poder considerar tu palabra de manera íntegra, que siempre nos amemos como tú mandas y estemos en la disposición de corregirnos, exhortarnos y educarnos los unos a los otros, porque tenemos un propósito en común, que es glorificarte a ti. Que el mundo pueda mirar hacia nuestra dirección y que se cumpla lo que tú nos exiges en tu palabra, que nos vea amándonos los unos a los otros, de modo que ellos puedan comprender, entender que somos verdaderamente discípulos tuyos, mi Señor, y que esta realidad se vea en que nos amamos los unos a los otros. Te bendecimos, Señor, ahora te imploramos que permanezcas con nosotros, que te manifiestes con poder en el medio de tu congregación, que podamos alabarte con gozo y poder recibir la palabra que va a ser impartida por medio de tu predicador, por José Luis, mi Señor, en esta mañana. Bendícele grandemente, reciproca el tiempo que Él ha dedicado para prepararse con ricas y grandes bendiciones, mi Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu voz a través de tu predicador. Ayúdanos a no permitir que nuestra mente divague, sino que escuchemos con atención y estemos en la disposición de aplicar a nuestras vidas aquello que habremos de escuchar. Gracias por nuestros hermanos quienes llegaron hasta aquí. Si hay alguno, Padre Santo, que no pudo llegar porque se encuentra en una situación adversa, difícil, te pedimos que tú le alcances con tu amor, con tu misericordia, y puedan estar con nosotros en la próxima ocasión. Te pedimos nuevamente por aquellos quienes han sido afectados por estas distintas situaciones que están aconteciendo alrededor del mundo, y sobre todo el embate del huracán más grande que existe, que es el pecado, el cual trae como consecuencia la muerte espiritual. Te imploramos, Señor, que tú alcances mientras todavía hay tiempo y nos ayudes a nosotros a ser instrumentos afinados en tus manos, que no solamente sea de boca, sino que podamos nosotros aplicar esto que escuchamos y decimos entender y se pueda ver evidenciado en nuestras acciones. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.